al libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y veamos los versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre Santo, bendito y eterno Dios, que estás en los cielos, te alabamos, Padre, te glorificamos, te honramos, porque reconocemos, oh Dios, tu grandeza, tu santidad. Padre, gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre tu pueblo. Gracias, mi Dios. Padre, gracias porque tú nos has dado tu palabra para que nosotros a través de ella nos edifiquemos, para que a través de ella, Padre, nosotros podamos entender las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, en este momento que vamos a meditar en ella, nosotros te pedimos, Padre, que nos asista con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, que tú nos guíe, que tú nos dirija, que en esta noche nosotros podamos recibir las enseñanzas que tú tienes preparadas para nosotros. Padre, tu siervo está en tus manos y te pedimos que lo use conforme a tu propósito y voluntad. Padre, que sea tú quien dirija todo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta mañana el pastor Rubén Darío hizo como hacen los agricultores. Los agricultores, cuando van a sembrar, preparan el terreno para cuando la semilla caiga en los surcos, pueda tener una buena germinación. El pastor Rubén realmente nos dejó lleno del Espíritu Santo. Y en esta noche nosotros vamos a hablar de la evidencia. Vamos a hablar de la evidencia. ¿Qué evidencia en un creyente esa llenura del Espíritu Santo? Que es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente evidencia en un creyente, en un cristiano, que está lleno del Espíritu Santo. Y es bueno ver que en el contexto de estos versículos que nosotros leímos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de la libertad que nosotros como creyentes tenemos en Cristo. Y nos exhorta a que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Y en el versículo 16, el apóstol nos muestra la oposición que hay entre nuestro espíritu, esto es lo que en nosotros está santificado, y la carne, nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa. Nos muestra en el verso 17 la lucha que tenemos, esa lucha que tenemos entre nuestro espíritu y nuestra carne. Nos muestra que es tremenda, es fuerte esa lucha que hay entre lo que nosotros queda o tenemos del viejo hombre y lo que tenemos del nuevo hombre, esa contienda, ese conflicto. Pero mientras caminemos por el Espíritu, la carne no prevalecerá. No haremos lo que nuestras malas inclinaciones quieran. Ese es el sentido de esa frase del verso 17 que dice: para que no hagáis lo que querráis. A continuación el apóstol especifica una larga lista de obras de la carne. O sea, la carne trabaja para que no hagáis lo que nosotros querramos. Ella trabaja para eso. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo describe aquí en este contexto. El apóstol especifica una larga lista de esa obra de la carne trabajando para llevar a cabo esa obra. Están a la vista de todo, dice el apóstol Pablo en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza la lista. Después de esta lista de vicios y obra que están ahí a la vista, el apóstol Pablo lanza una severa advertencia. Oye, una severa advertencia. ¿Cuál? Que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y ese practican que está ahí no es un pecado pasajero, sino un hábito, un vicio. La práctica continua de las obras de la carne revela profundas actividades de rebeldía contra Dios que son desintegradoras. Son desintegradoras y son incompatibles con su reino. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 16, por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. El que profesa haber entrado en el reino de Dios, dice Pablo, examina la realidad de su vida interior para ver si está en el reino realmente. Para ver si su fe es real o no. Para que no se engañe o engañe a otros que piensan que están en el reino de Dios, mientras se dedican a la práctica de las obras que son contra el reino, las obras de las tinieblas, que son contra el reino. Es en ese contexto, mis amados hermanos, de las obras de la carne, que el apóstol describe el fruto del Espíritu. Y dense en cuenta que aquí el apóstol no nos habla en plural, no nos dice los frutos de la carne, del Espíritu, perdón. No nos dice así, habla en sentido singular, el fruto del Espíritu, uno solo. Uno solo. Y a ese fruto, a eso, es lo que Pablo llama fruto. Es verdad que de ahí se desprenden muchas virtudes. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Esas virtudes que se desprenden de ese fruto. El amor, el gozo, la paz. El primer grupo tiene tres virtudes que van en las tres dimensiones de nuestras relaciones. El amor va en esas tres dimensiones de nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con nosotros mismos. Si yo no amo a Dios, no puedo amar al prójimo, ni mucho menos. ¿Cómo nosotros venimos? ¿Cómo venimos a los pies del Señor? Bueno, nosotros sabemos, Juan 3:16 lo recitamos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso es verdad. Pero, ¿cuál era la condición? El amor de Dios es tan grande, mis amados hermanos, ese amor es tan grande que la condición en que nosotros nos encontrábamos, dice Pablo escribiéndole a los romanos, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? Bueno, en que siendo nosotros pecadores, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero sí, pecadores. ¿Pero cómo pecadores? Pecadores rebeldes y enemigos de Dios. Era esa la condición nuestra. Rebelde y enemigo de Dios. Y por ese amor, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos pertenecer a su pueblo. ¡Qué bendición! Ese amor, nosotros podemos, el amor, nosotros podemos clasificarlos en tres encasillados. El amor eros, ese amor que es por interés, el amor a cambio de yo te amo por, el amor fraternal, ese amor filial, el amor por el parentesco. Ah, bueno, yo te amo porque tú eres mi hijo. No, yo te amo porque tú eres mi padre, porque tú eres mi hermano, mi tío. Pero el amor ágape, ese amor sin interés, ese amor a cambio de nada, es el que aquí se describe como fruto del Espíritu. Y ese amor es la base, es la zapata, es lo primordial en el fruto del Espíritu. Es como cuando el Señor Jesucristo estaba hablándole a los discípulos de la conexión que debe haber entre el creyente y Cristo. En Juan 15, 1 al 5, el Señor Jesucristo dice, miren, yo soy la vid verdadera y ustedes, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado, es quitado. Y aquel que lleva fruto es limpiado para que lleve más. ¿Cuál fruto? ¿Cuál es fruto? Bueno, el amor es uno de ellos. El amor, ese amor es uno de ellos. Y dice, ahora, como el pámpano por sí solo no puede llevar fruto, tiene que permanecer conectado a la vid para poder llevar esos frutos, tampoco ustedes pueden llevar esos frutos si no permanecen en mí, porque separado de mí nada pueden hacer. Bueno, pues mis amados hermanos, de la misma manera es que el amor es el pámpano en el racimo del fruto del Espíritu. Es así, el amor es el pámpano en el racimo del fruto. Yo no puedo decir, bueno, no, espérate, yo tengo gozo. Yo me gozo en Dios, pero yo no lo amo. Hermano, yo me gozo con los hermanos cuando estamos juntos, pero yo no lo amo. No, espérate, eso no es lo que dice. El apóstol Pablo, hablando, escribiéndole a los romanos y hablando sobre la preeminencia del amor, él dice, bueno, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y hablar lenguas angelical y yo no tengo amor, ¿qué soy? Bueno, dice, soy como un metal que resuena, o como un címbalo que retiñe. Címbalo es un instrumento de música que en vez de emitir el sonido musical, de las notas musicales, lo que hace es un ruido. Imagínense ustedes a poner una guitarra desafinada ahí, que no esté bien entonada, y que quiera un artista entonar una canción con la guitarra desafinada que no entona. Ruido. Dice Pablo, si yo no tengo amor, las demás cosas, no importa que yo tenga, conozca todos los idiomas del mundo, lo pueda hablar. Y además de eso, hable lenguas angelicales. Pero sigue diciendo, y si yo pudiera tener todas las profecías e interpretar todos los misterios, y no tengo amor, nada soy. Es más, si yo pudiera coger todos mis bienes y repartírselo a los pobres y no tengo amor, nada soy. Es más, sigue más. Si yo pudiera coger mi cuerpo y sacrificarlo, derretirlo ahí como una vela en sacrificio, y no tengo amor, nada soy. Mis amados hermanos, y dice Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama a Dios, el que no tiene amor, dice Juan, el que no tiene amor, no ha conocido a Dios, que es la fuente de ese amor. Es la fuente de ese amor, mis amados hermanos. Y ese amor es el que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Como fruto del Espíritu Santo, es ese amor. Porque nosotros hablamos del amor y del amor y del amor. Sí, pero miren el amor que Dios tuvo para con nosotros. Estando nosotros en rebeldía, en enemistad contra Dios, Él se dignó a demostrar su amor para con nosotros. Se dignó a mostrar ese amor para con nosotros. Ese amor entonces nos da a nosotros una especial relación con Dios, pues nos capacita especialmente para una santa comunión con Él. Para una santa comunión con Él. Ese amor nos capacita para eso. El Espíritu Santo nos capacita y nos da ese amor para que nosotros podamos tener una santa comunión con Dios. Y teniendo entonces esa santa comunión con Dios, podemos tener nosotros comunión los unos a los otros. Pero yo tengo que reconocer primero, tengo yo que reconocer quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Para poder buscar ese amor de Dios, yo tengo que reconocer quién soy. Y saber que yo por mi propia cuenta no puedo hacer absolutamente nada y gritar por la misericordia de Dios para que me dé su gracia. Y es ahí entonces cuando yo puedo restablecer esa restablecerme conmigo mismo, restablecer mi relación con Dios y restablecer mi relación con los demás. Es de esa manera. Y ese es el amor que el apóstol Pablo nos está describiendo como fruto del Espíritu. Como fruto del Espíritu. El amor es como el primogénito entre todas las virtudes del fruto del Espíritu. Entre todas las virtudes del fruto del Espíritu. Para el creyente genuino que en verdad ama al Señor, esa es una bendición. Es una bendición, no es un pesar. El estar aquí, es un sacrificio económico, un sacrificio en el tiempo. Por amor a Dios, nosotros hacemos eso. Y las bendiciones son por añadidura. Pero es por amor a Dios. Eso llevó a David decir, wow, yo me alegro. Yo me alegro con aquello que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegro. A la casa de Jehová iremos. Eso muestra el amor. Eso muestra el amor que tenemos por Dios. Ese amor es un amor práctico. No es un amor teórico. Es un amor práctico. Y se muestra en el servicio a Dios y en el servicio a los demás. Ahí se muestra. En el servicio a Dios y en el servicio a los demás se muestra el amor. Y ese amor no nos deja actuar con rencor. No nos deja actuar por impulso. No. No nos deja actuar por ese impulso de que tú me insultaste y te voy a responder con un insulto mucho más grande. No. El ejemplo del Señor Jesucristo, que nos amó tanto que fue allá y dio su vida. Y no obstante a eso, cuando iba para allá, lo abofeteaban, lo insultaban, lo escupían, lo empujaban. Y dice la palabra de Dios que como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, no respondió con insulto, no respondió con insulto, al contrario, ya estando en la cruz, colgado allá arriba, dijo, Padre, Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. El ejemplo de José. José, sus hermanos maquinaron una idea perversa de matarlo. Bueno, no lo mataron por la intervención de Rubén. No, vamos mejor a venderlo como esclavo. Y cuando se presentó la oportunidad de vengarse de esa actitud malvada y perversa, no lo hizo. No lo hizo. No, podemos pensar, no, pero bueno, eso era un plan de Dios. Sí, es verdad que era un plan de Dios. Pero estaba la actitud amorosa de José mostrando su amor para con sus hermanos. Estaba ahí. Ese amor se muestra en la práctica diaria, en las acciones diarias de nuestro vivir. Es ahí donde se muestra el amor. Esa virtud de ese fruto del Espíritu, es ahí donde se muestra. Dice el Señor Jesucristo, miren, no hay amor mayor que este. ¿Cuál? Bueno, que uno dé su vida por su amigo. Que uno dé su vida por su amigo. Pero en el servicio es que nosotros mostramos que realmente damos la vida por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Es en el servicio. Y ese servicio, mis amados hermanos, sin ningún interés de esperar recibir algo. Bueno, yo le voy a hacer esto a la hermana para que ella tenga una deuda conmigo. No, así no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. No, yo lo voy a hacer para mostrar el amor que Dios ha puesto en mí. Por eso yo lo voy a mostrar. Y porque en mí, en esa acción mía, se va a glorificar el nombre de Dios. Se va a glorificar el nombre de Dios. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo 5:16 sobre las buenas acciones. Miren, hagan las buenas acciones, las buenas obras, háganla para que los hombres vean lo que ustedes están haciendo y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, mi hermano, mis amados hermanos, ese es el propósito de este amor, que nosotros lo mostremos para gloria de Dios. Pero muchas veces nosotros olvidamos cuál es el propósito de ese amor y empezamos, porque somos egoístas. Sí, mis amados hermanos, no pensemos que porque somos cristianos, porque somos creyentes, ese ego que hay en mí ya está sepultado. Ojalá así fuera. Nosotros somos egoístas, y eso es una de las obras de la carne. Mientras nosotros no dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en aquel que es la fuente del amor, si pensamos en aquel que es la fuente del amor, entonces nosotros vamos a hacer lo que realmente debemos hacer. Pero tenemos que sepultarnos nosotros para hacer eso. Nosotros queremos ser lleno del Espíritu Santo, sí, hoy. ¿Y cuántos hermanos no hay que piensan que el ser lleno del Espíritu Santo es brincar, saltar? Por ejemplo, el mendigo aquel que ponían todos los días en la puerta del templo, en el libro de los Hechos, que nos habla de ese mendigo que llevaban a la puerta del templo a la hermosa a mendigar ahí. ¿Qué pasó cuando él fue sanado? Dice la palabra de Dios que él brincaba y saltaba y él alababa a Dios. Pero eso era una demostración del amor que los discípulos, los apóstoles tuvieron con él. ¿Qué era lo que él esperaba cuando él le pide? Él esperaba una moneda que le dieran, una limosna. Eso era lo que él esperaba. Y cuando Pedro le dice, mira, nosotros no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que nosotros tenemos te vamos a dar. ¿Qué era lo que ellos tenían? El amor de Dios, ese amor. Y eso nosotros te vamos a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese amor fue lo que lo puso a él a saltar y a brincar. No son las emociones. No son las emociones. Es ese amor real llevándolo a la práctica de nuestro diario vivir. De nuestro diario vivir, ese amor. Eso es lo que realmente nosotros debemos procurar como fruto del Espíritu. Mantener ese amor y mostrar ese amor. Y eso nos lleva entonces a nuestra segunda virtud. Nuestra segunda virtud, el gozo. Ese gozo, porque yo amo a Dios, yo me gozo en Dios. Porque yo amo a Dios, yo me gozo en Dios. Y como me gozo en Dios, también me gozo junto con los hermanos. Cuando estamos juntos. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es. Qué bueno es. Sí, eso es bueno. Amén. Pero ¿sabe a qué nos lleva eso? Para nosotros sentirnos gozosos. Bueno, que hay miles donde nosotros vivimos, que no tienen ese amor. No tienen ese amor. Y nosotros debemos procurar que ellos tengan ese amor. ¿Cómo se llama eso? Evangelismo. Vamos a evangelizar, vamos a predicar. Vamos a predicar con gozo. No, yo voy a predicar, mira, porque el pastor empieza a dar fundazo de arriba, porque no salimos a predicar. No, si lo hace así, No, yo voy a predicar porque yo entiendo que Dios me puso ese amor y yo debo sentirme gozoso por ese amor que tengo, y ese gozo debo compartirlo con aquellos que no lo tienen. Con aquellos que no lo tienen. Ese gozo debe llevarme, debe impulsarme. El gozo no es solamente para alabar y que el nombre de Dios sea glorificado. Sí, ese es el centro. Ese es el centro. Pero debe moverte hacia allá. Debe movernos hacia allá. Y entonces es que ese gozo se completa. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1 y Filipenses 4:4. Dice, regocíjense, gócense. Regocíjense, gócense. Y en el 4 dice, otra vez digo, regocijaos en el nombre del Señor, regocíjense. Gócense de esa manera. Y el gozo es tan grande, mis amados hermanos, es tan grande que dice la palabra de Dios que cuando un pecador sale de su estado, cuando un pecador sale de ese estado de rebeldía y de enemistad contra Dios y viene a los pies de Jesucristo con ese amor y ese gozo, dice que en el cielo se hace grandes fiestas. Hay fiesta en el cielo por ese gozo de ese que salió y vino a los pies. Eso entonces debe impulsarnos a nosotros a hacer lo que se nos manda hacer. Lo que se nos manda hacer. Dice el apóstol Pablo, miren, si hay alguna virtud, si hay algo digno, si hay algo que tenga sentido, parafraseando el texto, que tenga sentido, completen mi gozo. ¿De qué manera? ¿Sintiendo ustedes lo mismo? ¿Sintiendo lo mismo? ¿Realmente sentimos lo mismo que sentía el apóstol Pablo? ¿Lo sentimos? Como le escribía él, escribía en la carta, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Pero el Señor Jesucristo, hablando en el contexto del Sermón del Monte, les dijo a los discípulos, miren, y describiendo las características que deben tener los que van a formar parte de su reino, dice, miren, bienaventurados los que los que lloran, bienaventurados los mansos en espíritu, bienaventurados, y empieza la bienaventuranza. Y en el versículo 11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y ahí viene. Y dice, alégrense y gócense. ¿Saben por qué? Ustedes deben alegrarse y deben gozarse. Porque su galardón, su premio en el reino de los cielos es grande. Sí, nosotros queremos recibir los galardones y queremos recibir los premios, pero tranquilos, sentados en el banco de la iglesia. No, dice ahí que va a haber persecuciones y que va a haber problemas y que va a haber conflictos. Dice, claro. No es como algunos dicen, ven al evangelio, vengan, y los problemas son resueltos. No, era al contrario. Señor Jesucristo dijo, mire, el que quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo, niégate. Y después que te niegue a ti mismo, entonces toma tu cruz, cada día, todos los días, no hoy, ya la dejé mañana, no, cada día y entonces sígueme. Esto tiene consecuencias. Pertenecer al reino de Dios tiene sus bendiciones, pero también tiene su consecuencia. Gózate en la consecuencia. Gózate en ella. Sabemos que tenemos un enemigo que es feroz y anda, como dice las escrituras, buscando a quién es que va a devorar. Eso lo sabemos y eso trae problemas, dificultades. Ah, pero el gozo que hay detrás de eso me pone a no pensar en las dificultades, sino pensar en el gozo. Dice la palabra de Dios que Cristo, en Isaías, hablando de Cristo, del siervo sufriente, dice que Cristo, cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, él vio por lo que él estaba pasando, todas las cosas que iba a pasar, cuando él vio eso, ¿qué hizo? ¿Lloró? No, se puso tan contento, tan gozoso, que quedó satisfecho. Ese gozo, mis amados hermanos, que hay en nosotros, nadie, absolutamente nadie, nos lo va a quitar. Nadie. Pero ese gozo debe llevarnos a nosotros a cada día enfrentar las dificultades que nosotros tenemos. Cada día enfrentar las dificultades que nosotros tenemos para que el reino de Dios avance en la tierra. Oye, para que el reino, ese reino de Dios, que es el que tiene estas virtudes, avance en la tierra y se haga manifiesto. Y es peleando la guerra. Debemos prepararnos con estos frutos. Porque muchas veces, nosotros predicamos más con nuestras acciones, con nuestros ejemplos, que con las palabras que podamos pronunciar. Nosotros debemos gozarnos cuando nosotros vemos una persona tener necesidad, tener una necesidad y nosotros poder suplirla. Debemos gozarnos en eso, porque ahí estamos mostrando ese amor. Y pensar en lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 25. Mira, ponte aquí de este lado, porque cuando yo tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando yo tuve sed, tú me diste de beber. Cuando yo estuve enfermo, tú viniste a visitarme. Cuando yo estuve preso, tú viniste a mí. Señor, ¿cuándo yo hice eso? Oye, ¿cuándo yo hice eso? Ah, bueno, por cuanto se lo hiciste allí, aquel, allá, aquel, a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, debemos servir con gozo. Con gozo. Y entonces ese gozo, ese servicio con gozo, y sirviendo en el reino de esta manera, nosotros entonces podemos tener esa paz, esa tranquilidad que debe haber en nuestros corazones. Esa paz, esa tranquilidad que debe haber en nuestros corazones. Y no pensar, como una anécdota que dice, que en una reunión de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Romana le preguntaron al Papa, su santidad, ¿cuándo nosotros vamos a tener paz en el mundo? Y la respuesta que él dio fue, bueno, cuando todos los relojes den una misma hora. ¿Cuándo vamos a tener paz en el mundo? Según, bueno, nunca. Bueno, yo digo, sí habrá paz en el mundo. Sí habrá paz en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo. Porque cuando el mundo dice paz, viene sobre ellos destrucción repentina. Hermano, cuando Dios rescata a un pecador, en el corazón de ese pecador debe haber paz. Y cuando Cristo venga y pase su juicio en la tierra, habrá paz. Entonces, no es verdad que no habrá paz en el mundo. Empieza primero teniendo tu paz y trata entonces de buscar la paz de otro. Y trata entonces de buscar la paz de otros. Y no esa paz, ¿dónde, en qué lugar de la tierra nosotros podemos decir que hay paz? Aparte del corazón de los creyentes y el lugar de reuniones de los creyentes y el hogar de los creyentes. El hogar de los creyentes debe ser un hogar de paz. Porque el que tiene paz debe ser un pacificador. Debe ser un lugar de paz. Pero muchas veces nosotros queremos tener esa paz que hay, por ejemplo, en los campos santos, en los cementerios. Usted entra en un cementerio, usted no se mueve nada. Es esa paz estática, si no es esa. Es esa paz donde tú puedas accionar. Donde tú puedas accionar con paz. Y tú puedas como muestra de esa paz, tú ser un pacificador donde haya conflicto, donde haya problema. Hay problema en el mundo. Hay problema en el mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo, mira, vayan y hagan discípulos en el mundo y enséñenle. ¿Qué le vamos a enseñar? Todas las cosas que yo os he mandado. Y en esa cosa, dice todas, no solamente, bueno, vamos a predicar. Cristo no solamente salía a predicar. No solamente salí a predicar. Pensemos el ejemplo de la alimentación de los 5,000, de la parábola de la alimentación de los 5,000. Oye, le dices, los discípulos le dicen al Señor todo el día ahí, ya está llegando la noche, y van ellos y le dicen, maestro, mira, despacha a esa gente que para que vayan a comprar comida por ahí, porque tienen hambre, tienen que tener hambre, todo el día aquí tienen que tener hambre. No, pero espérate, denle ustedes de comer. Oye, qué sorpresa para los discípulos. Oye, que le demos nosotros de comer, ¿y dónde tenemos nosotros dinero para comprar tanta comida para tanta gente? ¿De dónde tenemos? Sí, está bien que ustedes tienen, señor, aquí solamente tenemos dos panes y unos cuantos pececillos ahí, y eso no da para tanta gente. Manden a sentar la gente ahí. Oye, la paz, la tranquilidad que sintieron los discípulos cuando vieron lo que sucedió. Cuando vieron lo que sucedió. Mis amados hermanos, ese mismo Dios es al que nosotros le servimos. Y Él ha dicho en su palabra, ha prometido, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Cristo está contigo. Ah, pero los discípulos no entendieron eso cuando iban atravesando el mar de Galilea. Ellos no entendieron eso. Estaban ahí y le dice el Señor, mire, crucemos al otro lado. Vamos para el otro lado. ¿Cómo? Para el otro lado. Sí. Y ellos sabían qué era lo que había al otro lado. Estaba la ciudad de Gadara. ¿Y qué era la ciudad? ¿Qué era Gadara? Porque nosotros sabemos del endemoniado gadareno. Pero ¿qué era Gadara? Bueno, Gadara era el lugar donde el rey, si no me equivoco, Jeroboam, no sé cuál, había levantado un altar para ofrecer culto a Moloch, a Satanás, a diablo. Y esa ciudad estaba siendo controlada por los demonios. Y ellos sabían a dónde ponen acá, ¿y cómo vamos para allá? Pero nada, obedecieron, metieron a la barca y se fueron. Y en el medio del mar se levanta una tormenta tan grande que ellos prácticamente piensan que van a perder la vida. ¿Tenían paz ahí los discípulos? ¿Pensaron en la paz? ¿Pensaron en que ellos eran pacificadores? No, Señor, mira, que tú no tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer. Oye, ¿cómo se te ocurre de que dormirte en medio de esta tormenta? Y es verdad, el Señor llevó paz. Dice que el Señor reprendió al viento y reprendió las aguas y se hizo grande bonanza. ¿Pero qué pasó después? Vino el reproche. Oye, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Si es verdad que Dios es el mismo Dios al que los discípulos le servían, y es el mismo Dios que prometió esas cosas de que Él va a estar con nosotros todos los días. Pero también tenemos eso, de que muchas veces flaqueamos. No flaqueemos, mi hermano. Vamos a mantenernos firmes hacia adelante, apuntando al reino para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos paz en nuestros corazones, no importa el lugar donde nos encontremos. Miren, mis amados hermanos, estar seguro de que usted es un hijo de Dios, estar seguro de que Cristo derramó su sangre por usted, eso debe llevar una tranquilidad a su corazón, eso debe llegar una tranquilidad, que pase lo que pase, usted es un hijo de Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted se va a someter a estas cosas. Se va a someter a mostrar el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en su vida, en sus acciones. Lo vas a hacer. No es como piensan algunos que dicen, no, bueno, pero estos son los que enseñan que son salvos y siempre salvos, no importa lo que pasa. No, eso no es así. Nosotros no enseñamos eso. Eso no es lo que nosotros creemos ni lo que nosotros enseñamos. Sí enseñamos que si Cristo murió por ti y tú eres realmente un hijo de Dios, pase lo que pase, tú vas a mostrar que tú eres un hijo de Dios. Y si no lo muestra, entonces se aplica en ti lo que dice Juan. Ah, no, señor, espérate, ellos salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Si realmente somos hijos de Dios, nosotros mostramos al mundo lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué ha puesto Dios en nosotros? ¿Qué ha puesto Dios en nosotros? El amor, el gozo y la paz. Yo debo sentirme gozoso porque yo tengo el amor de Dios. Yo debo sentirme en paz porque ya no soy enemigo de Dios. Ahora soy hijo. Ahora pertenezco a su familia. Ahora formo parte de su pueblo. Debo sentirme en paz por eso. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ya yo no soy enemigo de Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Ya ahora yo tengo paz con ese Dios al cual yo me rebelaba, vivía en rebeldía. Ahora yo tengo paz. Y si realmente tú eres un hijo de Dios, dice Juan, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, hermano. Actúa, acciona, mostrando en tu vida, en tu accionar, este fruto del Espíritu que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo. Y eso es para que nosotros los practiquemos y los hagamos. Pero ¿cómo nos preparamos para poder mostrar ese amor de Dios, ese gozo de Dios y esa paz? ¿Cómo nosotros nos preparamos para eso? ¿Cómo? Viendo lo que el apóstol Pablo decía en la introducción que hicimos sobre el conflicto y sobre el contraste que hay entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza pecaminosa y en lo que nosotros está santificado, viendo eso, mis amados hermanos, para poder lograr mostrar eso, nosotros tenemos que crucificar los que nos impulsa y nos obstaculiza nuestra relación con Dios. Debemos crucificar, quitar de nosotros, echar fuera de nosotros aquello que nos impida, que nos obstaculice nuestra relación con Dios. Muchas cosas que te impiden esa relación con tu Dios para tú mostrar estas cosas. Tienes que quitarla de ti. Dice el Señor Jesucristo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Oye, córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar en el reino sin mano que entrar con las manos al infierno. O si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Hermano, no es que te corte la mano, está hablando en un sentido figurado. en un sentido simbólico. Oye, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti. Sácalo, porque mejor te es entrar con un solo ojo al reino que entrar con los dos al infierno. Crucifica, quita o échalo de ti lo que te impida tu accionar, tu relación con Dios. Crucifiquemos lo que nos impida nuestra relación con nosotros mismos. Crucifica, quita de ti, echa fuera de ti lo que te impida la relación contigo mismo. No te creas que tú eres la gran cosa. No, aquí el que sabe soy yo. Yo soy el que pongo las condiciones aquí. No, espérate. No, así no. Dice el apóstol Pablo, mira, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, piense con cordura. Eso pasa, hermano, entre nosotros pasa eso. Que yo soy el que me creo, que estoy arriba, yo soy el que manda, yo soy... No, quita eso, que te impida saber quién tú eres. Y entonces esa relación contigo mismo te va a llevar a mostrar realmente lo que Dios quiere que tú muestres. Crucifiquemos los que nos impida nuestra relación con los demás. Quitemos de nosotros lo que nos impida esa relación con los demás. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, muchas cosas que entre nosotros los creyentes es común. Las murmuraciones. Me junto con el hermano fulano, oye, mira, y tú viste cómo estaba el hermano Sutanejo allí en el campamento. Oye, ¿en qué te edifica eso? No, vamos a hablar de la conferencia, de lo bueno que tuvieron los mensajes, lo edificante que fueron los sermones. Vamos a hablar de eso. Eso sí tiene edificación. Pero muchas veces eso es lo que hacemos. Murmurar, el chisme. No, quita eso, que eso lo que hace es que impide la relación con los demás, tu relación con los demás, e impide que tú muestres lo que Dios ha puesto en ti, ese fruto que tú lo muestres. Crucifiquemos nuestro ego, que es lo más íntimo. Oye, es lo más íntimo del viejo hombre. Y eso es lo que nos impulsa a sentirnos autosuficientes y egocéntricos para vivir la vida de Cristo y para que Cristo viva plenamente en nosotros. Ese yo y yo, que todo es para acá, eso es lo que me impide a mí mostrar la vida de Cristo en mí. Mis amados hermanos, eso pasa. Y eso nosotros tenemos que quitarlo para nosotros poder mostrar el reino de Dios y su justicia y mostrar el fruto que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice que desde que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo. No, eso es lo que dice. Ah, pero también Pablo dice, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, desde que tú creíste, tú eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya se fueron, se echaron, se fueron para allá y aquí ahora son hechas nuevas. Y en esa nueva está el Espíritu Santo, plantó en ti el fruto para que empiece a desprender virtudes. A desprender virtudes. Crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos. los tres enemigos principales que están en nosotros, ¿cuáles son? Los tres enemigos principales que están en nosotros, dice la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Enfoque, enfoque, enfoque esas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Oye, Satanás podrá quitarnos a nosotros la salvación que Dios nos ha dado. ¿Podrá Satanás quitárnosla? No. Oye, ¿y entonces por qué nos ataca? ¿Por qué nos ataca Satanás? ¿Por qué vive poniéndonos trampas, poniéndonos cosas y envolviéndonos con las cosas de este mundo? ¿Para qué? ¿Saben para qué, mis amados hermanos? Efesios dice claramente cuál es el propósito de Dios al llamarnos a formar parte de su pueblo, de su familia. ¿Cuál es el propósito? Es para que nosotros glorifiquemos su nombre, honremos y glorifiquemos su nombre y nos gocemos en él para siempre. Y si Satanás entonces no puede quitarme mi salvación, mi vida, ¿qué es entonces lo que él quiere? Bueno, hacerte nocivo en el reino. ¿Es eso? Hacerte nocivo en el reino. Te envuelve en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria del mundo, en las cosas que el mundo te ofrece, en todas esas, para hacerte nocivo. Ya tú no puedes mostrar ese fruto en tu vida. Y ya tú no puedes ir a tratar de sacar a aquel que va camino con Satanás para allá. Ya tú no puedes hacerlo devolver, porque tú no puedes pararte a hablar de esto. ¿Queremos lograr estas cosas? ¿Queremos lograr que el reino de Dios avance, avance, avance? Hermano, es una guerra en la que nosotros como pueblo de Dios estamos envueltos. Es una guerra. Y no es una guerra cuerpo a cuerpo ahí, tú con una espada y yo con la otra. No es así. Pablo la describe. Nuestra lucha no es contra cuerpo, no es contra sangre ni carne. Son ideas, ideas. La guerra es en la mente, en las ideas. Es ahí donde viene, donde está la guerra. Y todas las cosas que nos están bombardeando, todas las ideas que nos están bombardeando, que el mundo bombardea. Ahora mismo está en la palestra pública el asunto este de la educación sexual en las escuelas. Pero vaya a ver cuáles son las ideas que están ahí. ¿De dónde sale eso? Del que se puso a escribir ahí. No, eso es una mente maquiavélica, dominada y controlada por Satanás. Donde dice que quién ha dicho que la sexualidad no está definida. Usted puede decidir después, para allá. Es ahí donde está la guerra, es ahí donde está la lucha. Y si nosotros no nos quitamos todas estas cosas y estamos despejados para poder mostrar los frutos en el reino, el fruto en el reino de Dios y hacerlo avanzar, estamos prácticamente atrapados. No nos dejemos atrapar. Crucifiquemos nuestras carnes con sus pasiones y deseos. Crucifiquemos al mundo. Crucifiquemos al mundo y dejémonos guiar por el Espíritu, como dice la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis amados hermanos, de esta manera nosotros podemos mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Permite el Señor que nosotros entendamos estas cosas y que podamos ponernos en la mano de nuestro Dios, que está dispuesto a fortalecer tus debilidades y a impulsarte para que tú hagas avanzar su reino. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, una vez más te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por las enseñanzas traídas en esta noche. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, mi Dios. Ahora, Padre, ayúdanos a nosotros poder mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, para nosotros poder hacer avanzar tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre, y bendícenos. Te pedimos, oh Dios, por la sección que sigue, para que tú unja con el poder de tu Santo Espíritu al pastor que va a hacer la exposición del próximo tema. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.